Al matí treballem per fer-te companyia. Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta aquest vespre un programa complet. Les 3 B. Bach, Beethoven i Brahms són aquestes 3B que s'escoltaran aquest vespre a la Faràndula. Un concert especial perquè els simfònics rebran per segona vegada atenció al violinista Franco Servi Nemanja Radulovics, que serà per primer cop a la nostra ciutat de Sabadell. El concert comença a 8:45 del vespre, però nosaltres hem volgut colar-nos a la cita i parlar amb el director del recital.
Víctor Pablo Pérez, director d'aquest concert, bon dia.
Bon dia.
Què suposa també per l'Orquestra Simfònica del Vallès treballar amb un músic com precisament és en Nemanja Radulovic?
Pues bueno, trabajar con Nemanja es siempre, no es un placer, es mucho más allá, es un privilegio, porque es de esos grandes solistas que son un descubrimiento. Yo ya hace ya unos cuantos años tuve la suerte de poder colaborar con él y hacer este mismo concierto de Beethoven, tanto con la Orquesta Sinfónica de Galicia como con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Y realmente para todos, para el público, para los propios músicos, que siempre son los más exigentes con los solistas, y desde luego para mí fue un descubrimiento. Es un concierto muy bello, un concierto muy difícil, un concierto que requiere de una persona que, además de técnica y de seguridad musical, tenga mucha fantasía y sea capaz de hacer de este concierto una verdadera creación y que a su vez tenga la capacidad de tocar con la orquesta, no a la vez que la orquesta, sino hacer música conjunta. Es el caso de Nemanja. Realmente es un privilegio. He tocado este concierto con grandes solistas, maravillosos solistas, Jill Sahan, con Fra Peter Zimmermann, una lista bastante interminable de solistas buenísimos, pero el descubrimiento de cómo este hombre acomete este concierto realmente es una sorpresa. Aconsejo a todo el mundo que venga a escucharlo porque es irrepetible.
Es irrepetible y supongo que también es un trabajo complicado, como destacabas, por el hecho de este diálogo, ¿no?, entre la orquesta y también el solista. ¿Qué destacarías? La expresividad, ¿cómo ha sido este trabajo, ¿no?, también el crear esta sinergia.
Bueno, por una parte yo ya conocía cómo lo tocaba, por lo tanto sé las claves de en qué momentos, en qué sitios él reposa o canta o se entretiene o avanza en cuestiones técnicas puras. Pero luego hay esa sensación de que todo está maravillosamente improvisado, que todo es fácil, de que todo es natural. Y está un poco en la línea de cómo Beethoven lo estrenó con un violinista que era de unas características muy similares a las de Nemanja Radulovic. Se trataba de Clemens Franz, un violinista que era un talento, que a su vez era también pianista, era compositor, ha hecho conciertos para violín, era director del Teatro de Wien en Viena. Un talento natural realmente sorprendente, y que este concierto, cuando se lo encarga, insiste a Beethoven que le haga un concierto, casi lo estrena sin ensayar, porque leía muy bien a primera vista. Y la dedicatoria es muy simpática, porque Beethoven escribe concierto por clemencia para Clemens, después de darle tanto la lata, ¿no?, con que hiciese un concierto. Y era un violinista que era muy extravagante también, que después de propina hacía una propina con el violín al revés y tocaba cosas extraordinarias y era más popular. Y, en fin, realmente creo que en el caso de Nemanja se acerca mucho a este tipo de violinistas libres, que tienen una técnica absolutamente fácil, impecable, que les es todo natural, y que a la vez tienen esa fantasía desbordante dentro de la ortodoxia, que significa tocar un concierto clásico, pues este concierto de Beethoven.
De hecho, podríamos decir que en el programa hay tres Bs, ¿no? Bach, Beethoven y Brahms. ¿Cómo ha sido esta selección?
Bueno, es a través de Jordi Kos, que es el presidente de la orquesta, cuando hablamos de este programa, hablamos de estas tres Bs, hacer un concierto a la antigua, como se hacían antiguamente. Conciertos, volver a Brahms, volver a Beethoven, volver a Bach en este caso, y como ya eran muy largas las dos obras primeras, las dos obras grandes, que son la sinfonía, es una gran sinfonía la primera de Brahms, con una duración de casi 50 minutos. El concierto de violín también es largo, tiene también otros 50 minutos. Pues decidimos encontrar una obra que fuese testimonial de Bach, que era el aria de la Suite en Re, creo que de las piezas más populares, más bellas que jamás se han escrito, para empezar este concierto y hacer este concierto, digamos, al modo antes del COVID, digamos, un poco este modo clásico total, donde se da la gran música sin contemplaciones, sin ambajes directa.
Se trata de un programa, entiendo que también servirá para que brille, ¿no?, el solista. En ese sentido, ¿qué papel juega también la orquesta?
Pues muy importante, porque en el concierto de violín no es solamente un concierto para un violín al que le acompaña una orquesta, sino que es un diálogo constante, es un compromiso constante entre violín y orquesta, y violín y director, y por lo tanto hay también pasajes largos de tutis de la propia orquesta, que dialoga y que, bueno, pues presenta los movimientos y presenta las diferentes temas, ¿no? Y luego, obviamente, la primera sinfonía de Brahms es de esas sinfonías que es como la décima sinfonía de Beethoven. Brahms estaba muy absorbido por esta idea de Beethoven, incluso lo repite de un modo insistente, ciertos esquemas rítmicos, incluso algunos temas melódicos que recuerdan a la quinta sinfonía de Beethoven, que recuerdan a la novena sinfonía. Y no en balde le costó tantísimos años, casi 15 años, construir esta sinfonía hasta que la estrena. Y bueno, pues realmente ha hecho una obra que significa la continuidad de la música, de la gran música de Beethoven, pero con unas novedades impresionantes, con mezclas de ritmos, con un ambiente ya romántico puro, donde hay unas tensiones realmente sensacionales. Y para la orquesta es un placer tocar esta música ya, que además de técnica y además de sonido, pues tiene esa participación afectiva, emotiva, muy profunda.
Ahora le hacemos la misma pregunta que también le hemos hecho a Radulovic, en el sentido de cómo se busca pues esta emoción a través de la música.
Bueno, primero hay que buscarle, estudiar mucho la partitura, estudiar mucho los temas, estudiar mucho lo que es lo literal, lo que es, digamos, las palabras que serían de una novela o de una poesía, de un poema. Eso es una cosa, pero eso no es más que una pista, es un guión. Lo importante es profundizar en esas palabras, en esas notas. Para nosotros las notas son las palabras. Y las melodías y los periodos musicales, y saber dónde conducirlos, cómo llegar a grandes tensiones musicales. Cuando se encuentra una frase que se repite, nunca se debe decir igual que cuando en el teatro un actor tiene que repetir varias veces una misma palabra, una misma frase, jamás la repite igual. Pues lo mismo ocurre con una orquesta, aunque esté escrito del mismo modo, hay que darle una intención, hay que darle una dirección, una direccionalidad que haga que eso vaya creando tensiones. Y en esa medida en que se puedan crear esas tensiones, con sus puntos culminantes, con un gran punto culminante finalmente, es como se produce la verdadera emoción con la música.
En este sentido, claro, no sé si trabajar con figuras como, por ejemplo, Radulovic hacen ganar prestigio a la Orquesta Sinfónica del Vallés, o dicho de otra manera, si Radulovic actúa ahora también con la Orquesta Sinfónica, quiere decir que las cosas se están haciendo bien, ¿no?, en la OSB.
Pues sin duda, o sea, los últimos años han sido de un progreso extraordinario. Yo llevo dirigiendo la orquesta, igual son 10 años, hago cada año uno, dos o tres programas incluso en alguna ocasión, y el progreso ha sido realmente sorprendente. fabuloso. Por lo tanto, ahora mismo es una orquesta ya sinfónica que tiene un corpus, un estatus y una forma de acometer la música, bueno, que está a años luz de lo que ocurría hace 10 años, ¿no? Y por lo tanto, tocar junto a grandes solistas como Radulovich, como otros que han pasado ya por la orquesta, significa siempre un plus, significa un avance impresionante en cuanto a la técnica, en cuanto a la concentración y en cuanto a la capacidad de aprender. Y bueno, pues el que vengan estos solistas no es más que una conclusión de que la orquesta está en un nivel ya muy importante y que puede competir con las orquestas europeas perfectamente.
Y que demuestra también la diversidad, ¿no?, de propuestas que ofrece también para captar, ahora que hablabas de la evolución, ¿no?, que ha hecho en los últimos 10 años también para intentar atraer a un público también muy diverso.
Sí, eso con la Orquesta Sinfónica del Vallès yo siempre lo he comentado, ¿no? Creo que en este caso la Generalitat de Cataluña debería quizá tener un poco más de atención, poner el foco más en esta orquesta, porque es la verdadera orquesta que hace país. Es la orquesta que viaja, la orquesta que está continuamente, todo el año, haciendo música por diferentes territorios y comunidades de propia Cataluña, que además tiene una variedad impresionante de ideas como temáticas para programar, que atiende la ópera, que atiende el mundo sinfónico, que atiende el mundo de los jóvenes, que atiende el mundos que no son estrictamente clásicos, sino mezclas con la música popular, que atiende el cine y que por lo tanto es una gran orquesta ya, y además es una gran orquesta que es de todo el país, es de toda Cataluña. Por eso yo invito a la Generalitat que digamos observe atentamente el fantástico trabajo que está haciendo esta orquesta, que viene desarrollando con un esfuerzo realmente sin precedentes. No conozco otra orquesta en todo el estado que tenga menos presupuesto y trabaje mejor. O sea que es mucho decir y por lo tanto es merecedora de todas las ayudas habidas y por haber, que los que tienen que ayudar se fijen en cuántos son los presupuestos de otras orquestas del estado y se darán cuenta de la enorme necesidad que hay de apoyar a esta orquesta, porque además es una gran orquesta ya.
En ese sentido, claro, vivimos en medio de una pandemia, ¿no? Nos ha tocado, pues eso, una época complicada, difícil para todos los sectores, pero también para el sector de la música, de la cultura. ¿Usted cómo la ha vivido?
Pues bueno, los 3 meses de confinamiento, confinado, obviamente como todo el mundo, perdiendo muchísimos conciertos que no se podían producir, y después pues luchando para poder volver a la actividad, luchando ya en Madrid con la Orquesta de la Comunidad, donde estaba de titular, para que volviésemos rápidamente a la actividad en el formato que fuese preciso. Si eran formatos más pequeños, con orquestas, hemos llegado a hacer, para que hagas una idea, la primera Sinfonía de Mahler con un formato, una versión que hay para 39 músicos en vez de para 100. Hay ese tipo de arreglos que ya se hicieron. Esto hay que aprender mucho de la historia. Hace 100 años exactamente, un poquito más quizá, ¿no? En el 1908-1910, después de la Primera Guerra Mundial, había también un caos en cuanto a los teatros. Las orquestas estaban diezmadas, era todo, no había teatros, no había casi músicos, y había que hacer algo, imaginarse nuevas propuestas. Y un compositor como Arnold Schoenberg o como los grandes compositores de la época forman una comunidad de conciertos que son conciertos casi privados, una sociedad privada de conciertos donde se hacían arreglos de las grandes obras, arreglos de la Novena Sinfonía para cuarteto, arreglos del Requiem de Mozart para cuarteto, obras que se iban a estrenar en aquel momento de Alban Berg o de los músicos del momento, se hacían para formatos más reducidos para seguir haciendo la música, para seguir escuchándola, a pesar de las dificultades, a pesar de todos esos problemas que había con los teatros que estaban bombardeados y que estaban destruidos. Bueno, ese esfuerzo que hicieron en aquel momento, hace 100 años, hemos tenido que hacerlo ahora también, imaginarnos cosas nuevas, formatos nuevos y seguir haciendo música. Porque lo curioso, esto es una realidad contundente, en los conciertos, en las salas de conciertos, en las salas de ópera, salas de teatro, también en las áreas de teatro, no ha habido más contagios. O sea, la gente es muy respetuosa, va con sus mascarillas. Los músicos hemos tenido que, digamos, dedicarnos a ser muy prudentes con las normas sanitarias, con las mascarillas, la cuerda, con las distancias entre músicos, con los geles, con las pruebas PCR. Sí, unas, ya yo me habrán hecho yo no sé cuántas ya a lo largo de todos estos dos años, ¿no? Y la música se ha seguido haciendo, o sea, había que hacer la música, había que seguir haciéndola, y por eso yo creo que a pesar de esta crisis, la música es fundamental. O sea, es fundamental que se siga haciendo, se siga produciendo, se abran. Si se abren hoy en día los estadios de fútbol, ¿por qué no se ha de abrir un teatro donde la gente está todavía mucho más serena, más tranquila, oyendo pacíficamente la música o a una orquesta o viendo una función de teatro? Es el momento de la cultura, es el momento de resarcirnos de todas estas calamidades.
Yo siempre digo que además de segura, la cultura también nos ayudó a no volvernos locos, ¿eh? En el peor momento de esta pandemia, cuando estábamos confinados, hacía volar nuestra imaginación, alimentaba nuestra curiosidad, y la verdad es que yo creo que ara toca también que nosotros, ¿no?, que fem costat, com diem aquí als catalans, doncs evidentment als artistes i a totes les entitats culturals per acabar. ¿Per qué hauríem d'anar a aquest concert?
Pues sí, la verdad que la música es fundamental. Yo no me imagino, yo le hago una propuesta a la gente que intente un día, solo un día de su vida, vivir sin oír un solo sonido musical. Es imposible. O sea, los vamos a encontrar por todas partes, en el ascensor, en las tiendas, en la calle, en un taxi, en cualquier parte, la música está presente. El mismo cine, sin la música, de repente se derrumba en muchos aspectos. O sea, las imágenes toman una fuerza impresionante en cuanto la música está con ellas, ¿no? Por lo tanto, es fundamental. De verdad, yo invito a la clase política a que se animen a ayudar a la cultura, porque el retorno de esa ayuda va a ser realmente sensacional.
Y por último, para acabar, ¿por qué tendríamos que venir a este concierto? Vamos a animar a todos los oyentes de Radio Sabadell a ver si llenamos, ¿no?, el aforo.
Bueno, primero porque es un concierto clásico, absolutamente. Esas tres Bs, Bach, Beethoven y Brahms, ya son suficientemente aval para poder venir a un concierto. Y porque además el poder escuchar a este solista, yo insisto en esto, es un privilegio. O sea, no es fácilmente repetible. Es un solista que ya trasciende a lo que son los sonidos, las notas y lo que es habitual en un gran solista. Trasciende, estamos por encima de esto. Es como volar al universo y encontrarse con un extraterrestre que ha bajado y que de repente nos sorprende con algo realmente maravilloso. Vengan al concierto, porque va a ser difícil encontrar un solista y una capacidad de hacer música tan maravillosa como este hombre.
Doncs ja ho sabeu, teniu l'oportunitat única, excepcional, de gaudir d'aquest concert, d'aquesta proposta que jo crec que no deixarà indiferent. Moltíssimes gràcies, Víctor Pablo Pérez, director d'aquest concert de l'Orquestra Simfònica. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Un bon dia i gràcies. Thank you.
Al matí de Ràdio Sabadell.